agencia de prensa asociada, el resurgente talibán controla ya casi la mitad de Afganistán y sus ataques a las fuerzas militares se repiten casi a diario. Bueno, hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan Raúl Tápanes en los controles de audio, Johnny Hilfer en la coordinación y producción del programa. También ya me acompaña vía telefónica desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez Cien. Habíamos invitado, teníamos pautado Alberto Méndez Castelló, pero desafortunadamente no pudimos comunicarnos telefónicamente con él. Así que hoy parece que vamos a prescindir de Alberto Méndez. Lo que sí le quiero agradecer a todos los radioyentes por la sintonía. Muchísimas gracias los que escuchan ahora de 4 a 5 de la tarde por las ondas de Radio Martín. Onda corta y onda media, claro está. Muchísimas gracias, por supuesto. Y bueno, pues vamos a entrarle esta semana con las noticias más importantes en tertulia. Vamos ya con Michel en solamente minutos. Bueno, pues creo que es importantísimo la visita que está haciendo Díaz-Canel, el presidente de los consejos de Estado y de ministro de Cuba, el gobernante Díaz-Canel, gobernante cubano, a Pyongyang. Una visita que la está haciendo por varios países de Asia, también incluyó Rusia. Pero esta parada en Corea del Norte es sumamente importante. Corea del Norte, Cuba, en esta administración del presidente Donald Trump, creo que esto vale la pena pues mover algunos de los temas que se están analizando alrededor de esta visita. Por otro lado, bueno, pues el gobierno cubano de mal en peor. Primero, que iba a ser de 2 puntos el Producto Interno Bruto, el alza del Producto Interno Bruto de 2 puntos. Después fue bajando, ya va por 1. Esto es los medios oficiales, ya va por 1. Y bueno, no sé de aquí a diciembre hasta dónde va a llegar. Me río porque es que no por la desgracia de los cubanos en este sentido, sino, o del pueblo cubano me refiero, sino porque es que el gobierno realmente no puede mover la economía del país. Y no hace falta ser un adivino para saber por qué no se puede mover la economía del país. Bueno, de verdad que no hay que ser adivinos para eso. Y en la segunda media hora del programa le vamos a dedicar el espacio hoy a elecciones en los Estados Unidos. Sí, señor. Importantísimas elecciones. No son presidenciales, pero sí está en juego la mayoría de la Cámara Baja, o sea, del Congreso. También está en juego la mayoría de la Cámara Alta y, por supuesto, gobernaciones. Además de una cantidad de enmiendas constitucionales estatales que se quieren cambiar y también locales, ¿no? A nivel de condado, de ciudad y también de estado, que es sumamente importante. Vamos a tocar todos esos temas con expertos en la segunda media hora del programa. Y comienzo con algo que, como se decía ya en mi Guanabacoa querida, le pone los pelos de punta a cualquiera. Y la noticia viene de China. Bueno, pues ya China está aplicando, ya activó una tecnología para medir el valor social de cada ciudadano. Imagínese usted, escucha esto, Tápale. te montas en un tren y sale por el altoparlante, por la bocina, una cosa que dice: queridos pasajeros, aquellos que viajen sin billete, que se comporten desordenadamente o que fumen en lugares públicos, serán castigados de acuerdo a las reglas y su comportamiento quedará registrado en el sistema de créditos e información individual. Imagínese usted que exista una manera de darle puntos a usted como ciudadano. El sistema de crédito social chino, que ya se encuentra en funcionamiento, otorga una puntuación a cada uno de sus ciudadanos en función de sus hábitos cívicos, su estilo de vida, las páginas de internet por las que navega, de lo que se compra en internet, o sea, las compras que haces en internet y otras variables como son infracciones del tránsito. No voy a leer, la información la estoy sacando, la estuve leyendo en un periódico español, pero lo que voy es a resumir. Por ejemplo, ya China está muy avanzado en estas cámaras de identificación de rostro. Esta le identifica la cara. Esas cámaras son miles las que hay por todo Beijing, por toda China. Esas cámaras le pueden, si usted escupe en la calle, si usted bota un papel, si usted hace una necesidad en la calle y es captado por una de esas cámaras, bueno, pues hay un sistema nacional de datos que esa infracción suya queda registrada. Si usted se pone a comprar banderitas americanas por internet, bueno, pues usted sabe que ya compró y eso puede ser una infracción. Cuando digo banderitas americanas, digo por decir algo que no le gusta al Partido Comunista Chino. Si usted le pone una infracción del tránsito, usted ya tiene otra evaluación negativa. Quiere decir, hay una base de datos de, caballero, qué clase de computadora para casi 2.000 chinos que tienen que ser evaluados. Qué clase de computadoras y de memorias. Pero bueno, así es la tecnología. Y entonces, ¿cuáles son las sanciones? Puede que no le den autorización a sacar un billete para viajar en un tren, puede que no le dejen comprar algo, que no le den un trabajo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque usted tiene que presentar un historial personal limpio. Y limpio significa hasta lo que compra por internet. Así es el comunismo y el Partido Comunista Chino. Yo estoy seguro, y ya le paso a Michelle y lo saludo, pero estoy seguro que si en el año 1959 la tecnología es como la de ahora, Fidel Castro se hubiera gastado todo el presupuesto en cámaras de identificación de rostro y en una tarjeta también digital de evaluación de cada ciudadano. Lo intentó hacer con los CDR, con la FMC, con todo lo intentó hacer, pero claro, no tenía la tecnología, lo tuvo que hacer de manera artesanal, de manera humana, ¿no? La chivatería, etcétera, todas estas cosas. Pero ahora, bueno, y con el expediente, ese expediente que usted arrastraba desde la escuela hasta que se moría. Así que si con esta tecnología, yo estoy seguro que lo hubiera aplicado. Michelle Suárez, saludos y bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Todo esto lo hemos visto en alguna serie que se llama, por ejemplo, Black Mirror, sí, que es una serie que futurista, de temas futuristas, que se va anticipando. Y en uno de sus capítulos, una de las protagonistas llega a tomar un vuelo y resulta que la señora del mostrador del aeropuerto le dice que su puntuación social no le alcanza como para autorizarle a tomar un vuelo. Es decir, la ficción se ha adelantado a la realidad en muchos casos, como vemos en esta serie que trata de eso, ¿no? De lo que puede ser la tecnología del futuro, y son cuestiones que verdaderamente dan miedo. En el caso de Cuba, es cierto que no hay dinero, pero no dude usted que el que toca para otra cosa, en algún momento lo agarren para implementar algunas de estas cuestiones, porque para el gobierno cubano está primero la seguridad y luego la comida del pueblo.
Si usted viaja dos veces al año a Estados Unidos, pues entonces su puntuación social y moral será mínima, porque estuvo en contacto con el imperialismo.
Aunque Cuba no es China, claro, en el sentido de la cultura de los chinos, la cultura del trabajo, la cultura de la responsabilidad, en fin, son dos culturas completamente distintas. Creo que nuestra educación carnavalesca nos hace diferenciarnos de los chinos, y en Cuba, bueno, habría que aplicarlo quizás con alguna modificación.
Sí, es verdad. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, comenzamos precisamente hablando de Cuba, pero junto a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de los consejos de Estado y de Ministro de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quienes esperan librarse, dice la información, ¿no? Quienes esperan librarse de las sanciones económicas de Estados Unidos, pues acordaron expandir y fortalecer sus relaciones estratégicas. Esto lo reportó la prensa, o sea, los medios de prensa, todos controlados, de Corea del Norte. Díaz-Canel, que se encuentra en Asia en su primera gira desde que asumió el poder en abril, llegó a Pyongyang acompañado de su esposa el domingo. Fue recibido en el aeropuerto por Kim, quien lo acompañó en un paseo por la ciudad mientras una multitud los vitoreaba y ondeaba flores a su paso. Me imagino que lo que estaban gritando no sabían ni dónde estaba Cuba en el mapa, pero no importa. Así son las cosas en Corea del Norte. Lo llevaron allí a mover banderitas y a decir Díaz-Canel, Díaz-Canel. Bueno, la prensa estatal norcoreana, que ambos sostuvieron, o sea, dice, reporta, que sostuvieron pláticas en la residencia estatal para invitados, etcétera, compartieron su historia socialista y se comprometieron a continuar con su solidaridad. La prensa oficial también dio, como siempre, muy pocos detalles, pero indicó que las pláticas se dieron en un ambiente amistoso y de camaradería, eso siempre se dice. En el encuentro con Kim, pues puede, este encuentro, dice la información, puede ser percibido como un golpe a Washington, que ha encontrado crecientes obstáculos en sus esfuerzos para desnuclearizar Corea del Norte. De hecho, Corea del Norte ha subido la retórica, ha subido las críticas a Estados Unidos previo a una reunión que va a tener su negociador principal, Kim Jong-chol, y Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Va a haber una próxima reunión y ya Corea del Norte ha subido, ha endurecido su retórica de cara a este encuentro. Así están las cosas por allá y le paso a Michelle Suárez.
Bueno, en Corea del Norte, hablando de puntos, también dan puntos por gritar. O por llorar, según sea el caso, como se ha visto en el pasado. No sé si lo anotan en una computadora o en un cuaderno que tiene el jefe del barrio, pero lo cierto es que es así. Entonces, este tipo de recibimientos, este tipo de actos oficiales, se hace a la manera búlgara. Creo que ni siquiera en China ya se hacen este tipo de cosas, solamente en Corea del Norte y en Cuba, y no tiene absolutamente ninguna importancia. Creo que es, de hecho, la fase de la gira asiática de Díaz-Canel menos importante desde el punto de vista de los acuerdos, de lo que pueda sacarse en firme en beneficio de los cubanos. Por eso, cuando este cable de la agencia AP habla de que ha sido un golpe a Washington, pues a mí casi se me sale la risa, ¿no? Cuando que la visita de Díaz-Canel a Pyongyang es un golpe a Washington. Y realmente no entiendo desde qué punto de vista se puede asegurar una cosa así. Lo que sí forma parte de la retórica antinorteamericana y de la propaganda que acompaña a todo este viaje en su etapa de Norcorea, porque no hay mucho más que pedir ni sacar. Forma parte de la confrontación, sí, efectivamente forma parte de esa confrontación que mantienen ambos regímenes con Estados Unidos, pero ¿desde qué punto de vista es un golpe a Washington? Es que no lo puedo entender. Esto es sencillamente irrelevante, sobre todo cuando en el caso de Corea del Norte hay abierta una negociación con Estados Unidos que nadie sabe a dónde va a llegar, pero que de momento ha evitado aparentemente la proliferación de la producción nuclear de Corea. Pero habrá que esperar nuevas etapas de la gira de Díaz-Canel para saber exactamente qué ha podido recaudar durante todo este tiempo en que ha estado pasando el sombrero, primero en Rusia, donde hay unos acuerdos que tampoco son demasiado importantes, más allá de lo que no se dice, que lo que no se dice es la parte militar o no se explica lo suficientemente bien, más allá de la instalación del complejo de satélites GLONASS, este que es el GPS ruso, que se va a instalar en Cuba supuestamente con motivos civiles y no militares, pero vamos a ver con qué chequera regresa Díaz-Canel a La Habana después de pasar por Vietnam, Rusia, Laos y China.
Yo lo que sí estoy seguro es que está buscando chequera, que está buscando cheques, está buscando préstamos, está buscando cooperación, porque la situación de Cuba con sus aliados económicos en este momento está en crisis. Y hay algunos artículos, leí esta mañana un artículo, creo que en Diario de Cuba, interesantísimo, que decía Díaz-Canel, o sea que Putin le dice a Díaz-Canel, le dijo: Díaz-Canel, la Rusia de hoy no es la URSS de antes, algo así, estoy parafraseando. Y es cierto, la hoy por hoy ya no se puede hablar de una subvención rusa al estilo de la época soviética, con Corea del Norte que van a sacar, y los demás países lo mismo, por mucho con Vietnam, con Laos, si no hay intercambio, si no hay comercio al estilo de capitalista, no existe nada más que muy buenos abrazos, muy buen entendimiento, camaradería, y de ahí no pasa, y esa es la situación grave que tiene el gobierno cubano, y sobre todo lo vamos a ver ahora con la próxima noticia. Y tiene que ver con el crecimiento económico de Cuba, que se va a ubicar en torno al 1% este año, comparado con el 2% previsto anteriormente, y esto debido a la caída en las exportaciones y los ingresos por turismo, informaron los medios de Cuba, los medios oficiales del gobierno cubano. El Producto Interno Bruto de la isla caribeña de gobierno comunista creció 1,8% el año pasado, y un 0,5% en 2016. Según se informó, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo en una reunión del Consejo de Ministros que la rebaja en las estimaciones del crecimiento del PIB para este año se debió a un descenso en los ingresos en actividades como el turismo, la cosecha de caña de azúcar y la minería, tres fuentes claves de ingreso para Cuba. Gil dijo que las medidas de austeridad, este es el mensaje, las medidas de austeridad que comenzaron en 2016 van a continuar en 2019. Yo creo que en este renglón o en esta oración es donde se centra toda la situación. Lo que comenzó en 2016 se mantiene en 2019, pero lo del 2016 se parecía a lo del 2013, los del 2013 se parecían a 1970 a 1983, más o menos lo mismo. Michel Suárez.
No, es el ciclo infinito de la economía cubana. Y eso que estamos hablando, Amado, de cifras oficiales. Estas son las cifras que ofrece el propio gobierno a través de los medios oficiales, con un cálculo del Producto Interno Bruto, del cual ya casi nadie habla, pero es un cálculo que fue puesto en duda incluso por las propias instituciones económicas latinoamericanas y de Naciones Unidas en su momento cuando se instituyó. Sin embargo, ahí sigue esta manera del gobierno cubano de calcular el Producto Interno Bruto, ya ni siquiera se le pone el asterisco que se le ponía ante al lado del dato de Cuba. Y si estamos hablando del 1% para el año 2018, pues habrá que ver en profundidad realmente en qué situación queda la economía nacional cubana en el año 2018, muy probablemente por debajo de ese 1%, cuando todavía, bueno, no ha terminado el año y todavía puede haber más de una sorpresa. Se argumentan como causas de esta caída de la economía la situación en la caída de las exportaciones, los ingresos del turismo y la situación del azúcar y de la minería. Hay cuestiones que son relativas a la situación de la economía mundial y que son inevitables. Por poner un ejemplo, la minería, ¿no? Tiene determinados problemas a nivel mundial que con patrones que pueden repetirse en más de un país. Ahora, el resto de las cuestiones, yo diría que el 95% de las cuestiones que hacen que la economía cubana de hoy sea, como tú explicabas, más o menos la misma del 70 y más o menos la misma del 93, tiene que ver con los amarres que tiene el propio gobierno y que no entusiasma absolutamente a nadie, porque volviendo a la noticia anterior, estoy convencido de que China estaría mucho más entusiasmado como gobierno en ofrecer determinados préstamos para que se abra la economía cubana, sabiendo que el gobierno cubano va a poder devolverlos con mayor facilidad si realmente hay una recuperación económica en el país. Pero los chinos, ya se sabe que en su momento el embajador chino en La Habana dijo que no entendía, ¿no?, nada de lo que estaba pasando y por qué no se terminaba de autorizar la iniciativa privada en el país. y los chinos siguen pensando lo mismo que antes. Eso no quiere decir que no vaya a haber préstamos, pero no lo hacen con la misma confianza de que si hubiese una economía normalizada. Entonces, las perspectivas del año 2019 continúan siendo tan complicadas como las de 2018 si realmente no se toman medidas, y no creo que en el horizonte del gobierno cubano haya absolutamente ninguna prioridad en adoptar alguna de estas medidas para liberalizar la economía nacional.
No, y ni ninguna de las condiciones, digamos, que se puedan presentar para subir el Producto Interno Bruto. El turismo es un tema interesantísimo. Si la economía del país está mal, si el país va mal, no atrae tanto a turistas. Y yo creo que hay un tema también sumamente importante. La CEPAL posiblemente dejó de confiar en la forma en que se analizaba el Producto Interno Bruto cubano, porque es que el gobierno cubano introdujo los servicios como parte del Producto Interno Bruto. Y cuando digo los servicios, es que puso a los médicos en Venezuela, o sea, el trueque, el intercambio con los médicos en Venezuela como parte de las ganancias para el Producto Interno Bruto, los médicos en Brasil. Y precisamente en Brasil es una tremenda sorpresa lo que pueda pasar con la llegada del nuevo presidente de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. ¿Qué va a pasar con los médicos? Es una buena cantidad de dinero que va a dejar de entrar el gobierno cubano, y si la situación en Venezuela sigue de mal en peor, pues entrará menos dinero en conceptos de petróleo y en conceptos del pago por el personal médico en Venezuela. Una situación bien, bien, bien difícil. Y precisamente vamos a terminar, vamos a pasar a esta noticia que tenemos de Bolsonaro en Brasil. Y dice la información que para el presidente electo de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, no es suficiente con atacar a los medios de prensa ni críticos casi a diario en las redes sociales. Cuando asuma el cargo, su intención es lograr su objetivo final. Ahora que tendrá 500 millones de dólares en los presupuestos de marketing, o sea, de publicidad, para el sector público a su discreción, el capitán en retiro del ejército está amenazando con recortar la compra de anuncios en los grupos de medios adversarios, atacando los cimientos financieros de la prensa libre de Brasil. Después de una campaña en la que Bolsonaro rechazó los reportajes de investigación como noticias falsas inventadas por un sistema corrupto y sus partidarios persiguieron a periodistas, las amenazas están empezando a preocupar en las salas de redacción del país. Incluso ya hay algunos reportes, o por lo menos ya se dice, que algunos periodistas experimentados que trabajan para las empresas informativas más importantes de Brasil, pues le han dicho a Reuters, a la agencia Reuters, que en las últimas semanas han empezado a suavizar las críticas por temor a represalia del gobierno. Es la situación que hay en Brasil. No es fácil. Michel Suárez.
Muy grave, una situación muy grave, desde luego, y criticable y censurable desde cualquier punto de vista por las formas, digamos, chavistas que comienza a mostrar o que ha mostrado durante toda la campaña y que podría mostrar durante su presidencia Jair Bolsonaro, y que no tienen nada que ver con la manera en que un gobierno electo democráticamente tendría que entender el ecosistema en el que se mueve la prensa y cuál es el valor y el papel de la prensa. Es muy grave que el presidente de Brasil, el presidente electo, se arrogue el derecho de decidir personalmente a qué medios de comunicación privados se les contrata una pauta publicitaria. Para los oyentes en Cuba, esto tiene que ver con la publicidad del Estado, que podría tener que ver con elecciones, con campañas de bien público, con cualquier tema publicitario que el gobierno necesite contratar a medios privados, y que se supone deben pasar por unas comisiones que elijan verdaderamente, sí, claro, sin tener en cuenta la ideología, ni mucho menos. Y que el presidente diga que se va a ocupar personalmente de que no haya publicidad estatal para los medios privados, a mí me parece muy grave. Y forma parte de lo que estamos viendo en muchos otros países también.
Y peligroso, no cabe la menor duda. Michel Suárez, muchísimas gracias, un placer, como siempre. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda en Radio Martí, Amado Gil. Les voy a decir algunos números. 435 congresistas están en juego sus posiciones, o sea, tienen que ir a elecciones obligados. Toda la Cámara Baja del Congreso. 35 senadores, un tercio de la Cámara Alta de los senadores, van a elecciones. Y hay 36 gobernaciones en todo el país que van a elección este martes, día 6 de noviembre. Y uno se pregunta, bueno, ¿y estas elecciones por qué han tenido tanta atención de la prensa, de los votantes, del mundo en sentido general? Bueno, porque yo creo que se puede resumir en algo que uno de nuestros invitados en el día de hoy, ahora cuando hablábamos hace solamente unos segundos, yo le decía, ¿cómo estás? Y me decía, nada, la situación es muy interesante, esto está muy interesante. Y me refiero a Robert Bob McCauley, como todos lo conocen, abogado, un hombre que conoce muchísimo de política estadounidense, y por supuesto también Guillermo Martínez, nuestro analista político, para hablar de política nacional estadounidense, que se encuentra con nosotros.
Yo estoy aquí muy contento y muy contento de tener a una persona del prestigio de Bob McCauley con nosotros.
Así es, Bob, saludos.
Igualmente acá, gracias.
Sí. Bueno, Bob, a ver, vamos a comenzar por esto que acabo de delatar. Cuando me dijiste telefónicamente, esto está muy interesante. ¿Por qué está interesante estas elecciones, como le llaman los americanos, de medio término?
Sí, bueno, normalmente las elecciones de medio término no tienen ni cerca el nivel de atención del pueblo, de la prensa, que las elecciones presidenciales, que son cada 4 años, pero a diferencia del pasado, el nivel de interés, de atención, de debate, de polémica, o sea, parece que esto es casi al nivel, o sea, yo me acuerdo algunas elecciones presidenciales que tenían menos interés porque eran elecciones cuando se sabía quién iba a ganar. En este caso hay muchas posibilidades, hay muchos candidatos con filosofías bien diferentes, estilos bien diferentes, y el factor principal es el presidente Donald Trump, un hombre inédito en su estilo, en su manera de ganar, su manera de gobernar, y el hecho de que los demócratas están con una filosofía bien diferente y estilo diferente, o sea, hay todos factores y el presidente básicamente ha dicho que esta elección se trata de un referéndum sobre su mandato. Y en el pasado hemos visto en algunas ocasiones los presidentes tratan, pero normalmente los presidentes tratan de dejar a sus candidatos locales en los estados, los distritos, hacer sus campañas. Tienen temas nacionales, pero el presidente no tiene un involucramiento tan fuerte. En este caso, hay mucha gente votando o a favor o en contra de Donald Trump. Claro que hay diferencias entre los candidatos, hay asuntos locales, asuntos para estados particulares, pero el factor Trump es un factor muy importante y el nivel de interés es bien más allá de lo normal.
Sí, Guillermo, adelante.
Yo no sé si estás de acuerdo, Bob, pero por lo que yo veo, es muy probable o posible que los republicanos ganen uno o dos escaños más en el Senado. Y a la vez, en cosa muy importante, muy interesante, que pierdan el control de la Cámara de Representantes. ¿Es así como tú lo ves?
Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, objetivamente yo creo que los demócratas van a ganar el control de la Cámara por un margen pequeño, pero sí, y el Senado va a favorecer a los republicanos, pero en la Cámara lo que pasa es que es normal el presidente titular de la Casa Blanca, su partido, perder escaños, y el promedio es más o menos 30 escaños, y dado donde estamos ahora con apenas 23, los demócratas pueden ganar control de la Cámara, y hay unos 40, 45 republicanos jubilándose, incluso la Ileana Ross-Lettering de Miami, por ejemplo, su escaño está abierto y los demócratas tienen gran chance de ganar ese distrito, igual que varios otros. Pero del lado del Senado hay 25 demócratas defendiendo sus escaños y apenas 9 republicanos. O sea, el campo de juego está más favorable para los republicanos en este año, pero va a cambiar en 2 años.
Hay un tema, quiero hacer nada más que un paréntesis para que la gente en Cuba, nuestros oyentes en Cuba entiendan por qué se le da tanta importancia en la mayoría del Senado o de un partido o de otro y en la Cámara. Y es que en la medida en que los partidos puedan dominar, digamos, o la Cámara Baja o la Cámara Alta, a la hora de hacer leyes, a la hora de asignar el presupuesto de los Estados Unidos, sin dudas pudiera encontrar mayor presión el presidente. El presidente tendría que negociar más si quiere hacer algo, si quiere que el Congreso le pase una ley, le pase, o del contrario, hasta cierto punto dirigir a decreto solamente, y no puede hacerlo todo a decreto el presidente.
A mí lo que me llama la atención en esto, Amado, es que el presidente quiere controlar todo, pero a los Estados Unidos casi siempre lo que más le conviene es cuando hay un poder repartido.
Claro.
Cuando la presidencia está en manos de un partido y una o las dos hemiciclos del Congreso están en manos del partido diferente. ¿Por qué? Porque fuerzan a hacer cosas que en estos momentos no se están haciendo. En estos momentos lo que hay es una pelea enorme entre dos partidos y se dicen horrores y no llegan a ninguna conclusión.
Claro.
Si tú tienes un poder repartido para poder hacer cualquier cosa, vas a tener lo que negociar, y negociar para mí es bueno.
Claro, el presidente no le gusta mucho negociar, así que eso es un buen problema. Sería interesante, Bob, cómo pudiera funcionar el presidente con su carácter, con su estilo de gobierno, con una de las cámaras en el partido opuesto. Ahora tiene problemas siendo del mismo partido. Cuando sea del partido opuesto, vamos a suponer que la Cámara Baja, el Congreso, se vaya a favor de los demócratas, le va a ser mucho más difícil al presidente mover las cosas que quiere de mover, sobre todo con el tema migratorio.
Bueno, yo creo que sería un poco más difícil, pero hay que recordar que en el Senado tenemos esa regla de filibuster, donde para realmente hacer legislación importante hace falta 60 votos, o sea, 3 de 5. Entonces, ya los republicanos fracasaron en su reforma de salud porque tenían un mecanismo de tratar de reformar con mayoría, pero mayormente se necesita 60 votos. Y y la Cámara tiene cargo de los presupuestos, de emitir los presupuestos al inicio, pero la realidad es que gran legislación el presidente va a necesitar los demócratas ahora y antes en asuntos presupuestarios como la reforma tributaria consiguió con mera mayoría, pero ya lo hizo. Entonces, sí, una reforma migratoria va a requerir básicamente un consenso bipartidista y quizás con los demócratas en la Cámara va a haber mejor chance de alguna solución, pero también los demócratas tendrán más poder si tengan la Cámara, porque cuando hay que aumentar el techo de la deuda para gastar en prestar más dinero, entonces ellos tendrán la habilidad de poner condiciones para aprobar aumento del gasto y aumento de la deuda pública. Entonces el presidente, a él le gusta negociar, pero le gusta negociar en los términos con resultados que él quiere. A veces no va a poder conseguir lo que él quiere, pero estoy de acuerdo con Guillermo que el gobierno dividido, repartido, es lo normal en este país y los partidos y los políticos tienen que entender cómo funcionar en esa realidad.
Hay una frase que los americanos pronuncian que es check and balance, ¿no?
Sí, que es la idea de que tiene que haber un check, tú tienes que chequear, verificar las cosas y entonces tiene balancear. Que haber balancear las cosas entre un partido y otro. Así. Eso para mí es la mejor manera de aquí se logran las grandes cosas cuando un partido tiene la mayoría. Lyndon Johnson cuando tiene la mayoría demócrata consigue toda una serie de programas sociales y que no habrían podido conseguir ni siquiera Kennedy anteriormente. Pero la realidad es que para que este país funcione idóneamente tiene que haber una división de poderes donde tengan que ponerse de acuerdo, claro. Donde ninguno de los dos pueda decir esto se hace porque yo tengo la mayoría.
Claro.
Ya hay un miembro de candidato a la Cámara de Representantes que dice que él va a votar por impeach, por sacar del cargo al presidente de los Estados Unidos. Señores, que no digan bobería.
Claro, eso. No,
es una bobería.
El impeach primero tiene que cometer un delito.
Pero aparte de que tenga que cometer un delito, es una bobería.
Claro.
Porque no tienen los votos.
Eso es campaña política. Eso es campaña
Absolutamente.
Política.
Absolutamente.
Ahora, Bob, te hago una pregunta. Es un poco peligroso para el presidente cuando él se estapla. Ese es su temperamento, ¿eh? Ese es su temperamento. Pero no es un poco peligroso plantear esto como un referendo. Es decir, se está jugando, yo diría que incluso se está jugando parte de su de lo que pudiera ser un problema serio para la reelección.
Puede ser, y él tiene su base fiel, pero en la Cámara estamos hablando de distritos de más o menos 800,000 personas con asuntos locales, candidatos locales, y el presidente no necesariamente está tan popular en varios distritos donde los republicanos están tratando de mantenerse, y decir que es un referéndum sobre él no necesariamente va a ayudar al partido para ganar algunos escaños en ciertos estados del Senado, sí, pero para la Cámara no. Hay gente que tiene la tesis de que al presidente le gustaría perder la Cámara porque de ahí tendrá un oponente como la presidente presupuesta de la Cámara, la Nancy Pelosi, ¿no? Una persona bien más a la izquierda, una persona controversial. Entonces, para hacer un show de realidad, o sea, Donald contra Nancy podría ser interesante, pero como dijo Guillermo, para realmente lograr progreso para el país y soluciones y legislación, o sea, Nancy, si es la Pelosi, si va a ser presidente de la Cámara, tendrá que sentar con el presidente y los líderes republicanos para negociar. Entonces, ser un referéndum del presidente, algunos candidatos republicanos les gusta eso y otros no. Yo creo que hay muchos candidatos republicanos, por ejemplo, representantes republicanos en California, que es un estado mayormente demócrata, donde todavía hay como 15 o 17 representantes republicanos tratando de defender sus mandatos. Ellos preferirían no estar hablando de Trump y sus temas. Entonces, bueno, vamos a ver los resultados, bueno. Porque porque hace 2 años yo estuve muy equivocado.
Bueno, no, ¿quién no se equivocó hace 2 años? Se equivocaron las grandes cadenas, se equivocaron las grandes encuestadoras.
Se equivocaron hasta el día de las elecciones.
Hasta el momento de las elecciones.
Y de repente estaban, no, porque va a ganar Hillary y no sé qué. Y de repente dicen... Espérense un segundo.
Que esto es al revés.
En los estados del centro norte del país, estos estados le dieron la presidencia.
De hecho, mira lo inédito. Por ejemplo, aquí en el condado de ahí, justamente en el escaño que está dejando la congresista cubano-americana tan conocida por todos nosotros como Iliana Rosletin, ahora hay una candidata republicana y hay una candidata demócrata. Bueno, pues el problema fundamental que tiene la candidata republicana es que hay una independiente que se autoproclama trumpista y le ha hecho mella o le está haciendo mella sin dudas en cierta base de ese distrito a la candidata republicana, que por supuesto también apoya a Trump, es republicana, pero como hispana tiene algunas diferencias o quizás no se identifica 100% o al menos no lo ha dicho. Es decir, hay toda una dinámica en la política estadounidense que es sumamente interesante en este momento.
Y a mí, en el caso que estás hablando, la persona que está hablando trabajó para mí. Yo la conozco muy bien, es una persona muy competente. La campaña política por tradición son negativas. Ahora, por ejemplo, de esta señora, de María Elvira Salazar, no se ha dicho que ella se ganó una beca, un Nieman Fellowship a Harvard. Uh-huh, ella se pasó un año estudiando Harvard en base a su talento. Dale. Eso no se dice.
Bueno, esas son las campañas locales. Te pregunto, Bob McCauley, ¿por qué son importantes los gobernadores? Es decir, el partido le pone mucho énfasis a las campañas de gobernación. Yo les quiero explicar a los cubanos, nuestros oyentes, por qué es tan importante dentro del, partidistamente hablando, controlar los estados.
Bueno, el país es una república con 50 estados que son soberanos en muchas áreas de la vida cotidiana del pueblo y tienen muchos poderes, muchos asuntos de gobierno están en manos de los estados. Entonces, el ejecutivo, el gobernador del estado es muy importante. O sea, se puede decir que es más importante para un residente de Florida lo que hace el gobernador de lo que hace el presidente. Depende. O sea, escuelas, policía, educación, muchas cosas de salud están en manos controlados por el gobierno estatal, carreteras, infraestructura, todo eso. Entonces es muy importante el ambiente, el nivel de tributación local, el ambiente empresarial es muy importante en manos del estado. Entonces eso es clave y somos un país donde se llama que tenemos 50 laboratorios de democracia. O sea, los estados están libres de experimentar de otros modelos de educación o cómo hacer protección del público contra el crimen. Los policías pueden experimentar de otros métodos. Entonces tenemos de salud, estados están libres para hacer eso. Entonces eso es muy importante. Y también al nivel nacional es importante porque si un gobernador es de un partido y cuando hay una elección presidencial, es muy importante para un candidato tener apoyo del gobernador del estado. O sea, si hay republicano o demócrata como gobernador en Florida, va a ser una ventaja para el candidato de su partido en 2020. Otra cosa es que las legislaturas estatales hacen los distritos congresionales después del censo de cada 10 años. Entonces, tendremos un censo en 2020 y la legislatura que elegimos ahora va a determinar eso. Entonces, esas cosas son muy importantes y así que los estados son muy importantes en nuestro sistema de gobierno.
Incluso les explico a los oyentes, la forma en que se distribuyen muchos distritos, cada vez que hay un censo de 10 años que hay que redistribuir los distritos, muchas veces esos distritos pueden ganar nuevos representantes de uno o de otro partido, de acuerdo a cómo se diseñan esos distritos.
Bueno, no solamente eso, sino cada 10 años se hace un censo. Y de acuerdo a la población en el censo, los estados aumentan el número de congresistas o pierden el número de congresistas. Últimamente, Texas, California, Florida son tres estados que han aumentado su número de congresistas.
Y cuando aumentan el número de congresistas, aumentan los votos electorales.
Exacto. Y al hacer eso, también entonces tú repartes, empiezas a ver cómo la legislatura estatal y el gobernador diseñan esos distritos para...
A favor del partido que domine la legislatura y el gobernador, por
supuesto. Exacto. Y eso es crucial en estas elecciones. Estas elecciones se van a definir y van a tener un impacto enorme en quién va a ser el presidente en el año 2020.
Es importante, Bob McCauley, en este momento, o por lo menos tú consideras que se ha perdido el centro. Cuando digo importante, no quise decir eso, sino si es perjudicial, si es negativo, que se haya ido perdiendo el centro realmente de la política estadounidense y cada vez se van más a los extremos, o a la derecha o a la izquierda, pero el centro realmente, ese tradicional que habíamos visto años atrás, se ha estado perdiendo.
Bueno, el centro está disminuyendo, pero todavía yo creo que va a decidir esa elección. Tenemos una expresión basada en la cancha de fútbol americano, que nuestra política se juega entre las yardas, 40 de un lado, 40 del otro lado, o sea, las 50 siendo la mitad, ¿no? Claro. Pero ahora sí hay, y hay extremos no solamente ideológicos, porque en muchas áreas no hay tanta diferencia ideológica, pero hay diferencia cultural, diferencia de estilo. O sea, los demócratas están más concentrados en las costas, las grandes ciudades, los republicanos más en los suburbios, en las áreas rurales o ciudades más pequeñas. Y entonces, pero respecto, por ejemplo, los grandes programas de beneficios sociales, ningún partido está tratando de cortarlos, aunque tenemos que pensar a largo plazo la situación financiera del país. Pero también hay una gran polémica basada en el estilo de Donald Trump, o sea, gente que le gusta o no, y, o sea, esto es preocupante, pero vamos a ver, porque la mayoría de la gente ideológicamente, yo creo que todavía es centrista, pero mucha gente está muy animada luchando o apoyando a su equipo. Es un poquito peligroso, porque la gente está, yo creo, demasiado animado cuando las diferencias no están tan grandes.
Uh-huh. ¿Tú quieres decir algo?
Bueno, sí, yo sí creo que lo que estamos viendo, para mí, es una movida hacia la izquierda en el gobierno americano. Cada vez más los candidatos republicanos hasta ahora no tienen el nivel. Mira, por ejemplo, vamos a no hablar de votos, pero vamos a hablar de los dos candidatos a gobernador en el estado de la Florida. Uno es el exalcalde de Tallahassee, uh-huh, Bob Gillum. Es un afroamericano. Oye, tiene una presencia, una facilidad de palabra, una personalidad increíble. El candidato republicano, yo no sé de dónde lo sacaron, yo no sé quién es. Veo sus anuncios y digo, este señor. Pero hay una diferencia entre la pose y el prestigio.
Sí, pero ahora te voy a apuntar algo y Bob McCauley no sé si me dará la razón o no. Ese candidato republicano que no conocías bien y que realmente no conocíamos bien, estaba pues prácticamente relegado, y cuando llegó el presidente Donald Trump, le dio su apoyo y dijo, este es el hombre mío, se puso en las encuestas empatados o ganando en ese momento. Quiere decir que el presidente ala muchos votos, tiene muchos votos, y el presidente lo sigue una base bien sólida, bien fuerte. Y no sé si me equivoco, Bob McCauley, pero DeSantis realmente, cuando el presidente le puso la mano en el hombro, lo puso a competir ya en las finales.
Discrepo un poco. Bueno, el presidente dio su apoyo durante las primarias republicanas. El contrincante, señor Putnam, fue un aliado tradicional de la familia Bush, un republicano, como dije, tradicional. Y el señor DeSantis el año pasado se metió como puro trumpista en la televisión, estaba haciendo entrevistas apoyando a Trump en casi todo. Entonces, la estrategia de DeSantis para ganar la primaria fue ser el más trumpista, y eso le dio éxito para ganar fácilmente la primaria, la nominación republicana. con el apoyo del presidente, pero lo que le ayudaba allá, yo creo que ahora perjudica a él ahora, porque hay mucha gente que no quiere al presidente, no le gusta su estilo, etcétera, y hay mucho, y como señor DeSantis incluso hizo un anuncio con sus niñitos, sus bebecitos, sí, con camisa de uno construye el muro, otro con la camisa de hacer el país grande, otra, o sea, fue un poco demasiado. Entonces hay gran posibilidad, aunque estoy de acuerdo que el señor Gillum, que es muy simpático, pero es un hombre muy radical a la izquierda, pero mucha gente va a votar por él porque es simpático y no es Trump. O sea, hay mucha gente que va a querer mandar un mensaje contra Trump, y la manera en Florida para un votante centrista de mandar rechazo a Trump es votar por Gillum, aunque quizás no está de acuerdo. Y hay que recordar, los republicanos van a mantener la legislatura. Si Gillum gana en Florida, todavía tendríamos un gobierno dividido en Florida, porque claro, él podría dar un discurso muy izquierdista, pero para pasar cambios y legislación y aumentar impuestos, tendría que tener apoyo de los republicanos de la Cámara. Entonces, el gobierno dividido podría abrir la puerta para gente centrista a votar por un candidato izquierdista.
Claro. Yo, perdóname, Bob, yo no creo que estamos hablando de Gillum como un candidato de extrema izquierda. Yo creo que Gillum es un candidato más de izquierda que de derecha, pero es un candidato que ha tenido una facilidad de ir a buscar al votante y tiene un atractivo personal enorme.
Eso es correcto.
Y quiero aclararle algo a los oyentes en Cuba, no se me vayan a confundir. Cuando aquí hablamos de filosofía de izquierda o hablamos filosofía de derecha, cuando hablamos de izquierda nunca lo confundan con el comunismo.
Siquiera con el socialismo.
No, porque nosotros los cubanos estamos acostumbrados que la izquierda es comunista. Y es un trauma que tenemos todos al nacer ya, así nos enfermaron dentro de Cuba, ¿no? Y hay que decirlo sin que temor a equivocarnos. Así que cuando se dice de izquierda, estamos hablando, es un hombre con una filosofía de izquierda, una filosofía social. Y cuando se dice de derecha, bueno, es otra filosofía social opuesta en muchos casos.
Sí, para mí izquierda quiere decir relativamente más gobierno, más impuestos, exacto, más reglas, un papel más grande del gobierno en la vida, y derecha relativamente menos, pero nadie está hablando de nada de gobierno o 100%, estamos hablando en el medio, o sea,
claro.
Ajustes así.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a vos, McCall, interesante el programa. Guillermo, súper interesante el programa, creo que hemos enseñado algo a los oyentes en Cuba.
Qué agradable es el señor McCall, sí, y señor. Cuánta razón tiene.
Por eso tenemos siempre aquí.
Gracias por tus palabras, igualmente ustedes. Muchas
saludos.
Gracias. Hasta luego. Vamos a ver.
Hasta luego. Saludos también, Raúl Tápanas Estrella, Johnny Hilfer. Bueno, pues hasta aquí las noticias como son. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a esta misma hora.
Sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868 Miami, Florida 33152.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.